Este sábado 3 se cumplieron 8 años del primer Ni Una Menos en la República Argentina. En este marco, el Observatorio de las Violencias de Género, Ahora que sí nos ven, y el medio de comunicación digital Feminacida, presentaron el informe de femicidios a 8 años del primer Ni Una Menos. Para hablar al respecto, estamos en comunicación telefónica con Victoria Egger, que es editora de Feminacida. Victoria, buen día. Andrea
Hola.
Salazar y Pablo Cora, te saludamos en esta mañana.
Hola Andrea, hola Pablo, ¿cómo andan por ahí?
Todo bien, acá
buen
con
día.
Un poco de frío, ha parado un poquito de llover, pero bueno, estamos ahí climáticamente, siempre acompañados con frío, lluvia o nieve acá en la cordillera. Pero bueno, Victoria, en primer lugar, ¿cómo se elaboró este informe? ¿Cuál fue el trabajo?
Bueno, la verdad es que el Observatorio de las Violencias, Ahora que sí nos ven, hace un trabajo de monitoreo y relevamiento desde el primer Ni Una Menos, es decir, desde el primer 3 de junio, desde aquel 3 de junio, perdón, de 2015, todos los meses y de manera no solo mensual, sino que también anual. Nosotras, como parte de Feminacida, este año nos sumamos a ese trabajo para hacer un análisis de esos datos, de ese monitoreo, de ese relevamiento, que consta de los femicidios publicados en los medios de comunicación en determinado periodo de tiempo. Entonces las compañeras, a través de diferentes mecanismos de relevamiento, de alertas y demás, vuelcan los datos a una matriz, a una planilla, y de allí van sacando las estadísticas, ¿no? Uh-huh. En realidad esta fusión con nosotras como medio de comunicación es para aportar qué hacemos con estos datos, que vemos que no han cambiado desde aquel Ni Una Menos, desde aquel 2015 hasta ahora, incluso con la creación de políticas públicas, no, con la creación de un ministerio. Y en realidad nos hicimos esta fusión para decir que en realidad el rol que tienen los medios de comunicación a la hora de hacer las coberturas sobre los casos de violencia de género más extremos, como son los femicidios, bueno, de alguna manera inciden, ¿no es cierto?, en esa construcción de sentidos, en esa reproducción de las violencias. Entonces es un llamado de atención también a los medios en tanto actores fundamentales en esa construcción de sentidos, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuál sería el modo del medio de comunicación, el modo correcto de abordar este tipo de información para que la cosa pueda funcionar?
Y en realidad han cambiado algunas prácticas, algunas lógicas, gracias a la lucha feminista, ¿no? Pero todavía seguimos viendo cómo prevalecen algunos discursos amarillistas, revictimizantes, dando información que, lejos de proteger a la víctima, al contrario, la exponen más y poniendo el foco en la víctima, ¿no? Y no en el victimario, que fue un femicida, que cometió un femicidio. Así es como vemos coberturas a lo largo de todo el día, por lo pronto en los medios de comunicación, haciendo preguntas a los familiares, a amigues, amigos, amigas de la víctima que no corresponden, ¿no? Como con muy poco tacto, haciendo hincapié en a veces la vestimenta que llevaba la persona puesta, en si estaba saliendo de un boliche o si estaba saliendo de la casa de su expareja, o como justificando que eso que estaba haciendo es porque se merecía, entre comillas, ¿no?, una situación fatal de esa manera. A veces se muestran fotos de las violencias físicas recibidas cuando nos preguntamos de qué suma, ¿no? Y también hay estudios mediáticos que han demostrado que contar de qué manera el femicida cometió el femicidio, es decir, dar detalles del arma que usó o de su modus operandi, alienta o da ideas a los agresores que están ejerciendo violencia hacia las mujeres, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces a veces hay ciertos detalles. Sí. Bueno, dar para preservar.
Pensé que la pregunta aquella que hizo alguna vez Susana Jiménez, no me acuerdo a quién le estaba preguntando, era una chica a la cual el marido o novio la había violentado, y ella le dice, pero vos qué le hiciste, qué hiciste para que él se enoje, ¿no?
Bueno.
Esto fue hace unos cuantos años, pero suponía que en los medios de comunicación esto ya había cambiado.
No ha cambiado, digamos. Y quiero destacar como el rol activo de la audiencia, de las audiencias, en realidad, que ahora con la proliferación de las redes sociales tiene como un vínculo con los medios como más directos, si se quiere, entonces puede salir a marcar la cancha, o puede salir a repudiar o a decir las cosas que no están bien, para que los medios de comunicación se retracten o revisen un poco sus prácticas. Esto antes era más lejano, no pasaba, ¿no? Ahora en redes sociales el repudio enseguida se hace ver, o también tiene que ver con eso, ¿no? Como empezar a hablar de estos temas para que las audiencias se transformen en su rol más activo y puedan ejercer y pedir ese derecho a la información responsable, ese derecho a la información correcta, ¿no es cierto? Sin revictimizaciones, con perspectiva de género, con perspectiva de derechos humanos. Hay algunos medios de comunicación que lo siguen haciendo. Nosotras, como periodistas feministas, a veces, porque bueno, también a veces es parte de la práctica. Y lo que nos diferencia es que sí revisamos esas lógicas de la forma. Creemos que, por ejemplo,
Victoria, te vamos a pedir si podés ubicarte en algún otro lugar porque se nos está cortando la comunicación. Te escuchábamos bien hasta hace 2 segundos y
bien,
te perdemos.
Bueno, ¿ahora me escucha mejor?
Ahora mejor.
Bien, no, decía que nosotras también las periodistas feministas incurrimos en algunos errores propios de la vorágine, ¿no?, de las agendas, pero tenemos esa capacidad de revisarlo y transformarlo. Incluso cuando decimos otro femicidio en o otro caso de abuso sexual, a veces esa palabra otro genera como un efecto anestesiante, ¿no? En quienes escuchan en las audiencias por ahí, y eso hace que se naturalicen ciertas violencias. Entonces todo el tiempo estamos revisando la forma en que decimos lo que decimos.
Victoria, ¿cómo estás? Pablo te saluda de este lado.
Hola, Pablo.
Volviendo un poco a lo que explicabas al principio en el informe, si bien los números son más que impactantes y los vemos año a año, todavía hay muchos datos que nos quedan por fuera, ¿no? Por esto que decías vos, los que se toma es solamente una parte de la información que nos llega y todavía nos faltan un montón de números, lo cual nos marcaría un dato todavía más fuerte todavía de la realidad.
Claro, bueno... Es tal cual como decís, uno de los reclamos aquel 3 de junio de 2015, que fue la primera marcha en una menos, es que empiecen a contar a las víctimas de femicidio porque no había ninguna política pública, ninguna herramienta que nos contara, ¿no es cierto? Digo, hablando en el sentido más literal de ese pedido, ¿no? Necesitamos saber cuántas son las mujeres víctimas de femicidio porque eso no estaba sucediendo. Hay un monitoreo que hace la Corte Suprema, pero que solamente se basa en casos que están judicializados, ¿no es cierto? Uh-huh. Y no todos los femicidios tienen una denuncia previa, digamos. Si bien hay muchos que sí, porque los datos lo reflejan, los que han construido las compañeras del observatorio, hay otros que no. Entonces, está bueno leer ambas herramientas como complemento y no como excluyentes, ¿no es cierto? Pero bueno, claramente hay datos que faltan y siempre son las organizaciones de la sociedad civil las que ante, digamos, la falencia o ante eso que se le exige al Estado salen a intentar repararlo, ¿no? Y somos militantes y compañeras feministas las que estamos detrás de esas organizaciones.
Hablando justamente de Corte Suprema, hay un montón de los casos que o ya estaban judicializados o tenían alguna denuncia o incluso medidas restrictivas que no podían acercarse y no han sido cumplidas. ¿Esto se ha modificado en el último tiempo o sigue manejándose más o menos de la misma manera?
Y la verdad es que el acceso a la justicia está complicado. Es cada vez más difícil y es uno de los principales reclamos que hacemos este año, principalmente como parte de las organizaciones feministas, en que es muy complejo tener un acceso real a la justicia porque, bueno, los datos dan cuenta de que muchas mujeres han sido asesinadas con medidas restrictivas, incluso en la cartera, ¿no? Como a pesar de haber denunciado, a pesar de esto sucede. Entonces, preguntarnos qué sucede con ese poder judicial que no nos protege, ¿no? Que es lo mismo, que da lo mismo una denuncia por un hurto que por violencia de género. Entonces, si bien no podemos generalizarlo, digamos, es algo que sucede, es algo que pasa. Digo, tenemos el caso de Úrsula Vahillo hace relativamente poco, que también fue asesinada por su expareja, que era policía, y también ella había presentado varias denuncias antes, y nada se hizo, ¿no? Y se armó una revuelta en el pueblo, en la puerta de la comisaría, por este motivo, porque Úrsula sí se había acercado a denunciar, y a veces ni siquiera eso alcanza, ¿no?
Victoria, ¿y sabemos ahí si hay alguna introspectiva dentro de estos espacios, como diciendo, che, los que estamos metiendo la pata somos nosotros, los que no estamos prestando atención, o estamos dejando de lado estos llamados de alerta que son importantes, y después estamos con estas situaciones justamente por la falta de acción, la inacción en algunos sectores que serían fundamentales que lo hagan y que no esperen a que se llegue a una tercera, cuarta, quinta denuncia o esperar a que sea ya demasiado tarde?
Yo espero que la haya, digamos, es algo que le reclamamos al Poder Judicial, ¿no? Incluso desde el Poder Ejecutivo, ¿no? Desde el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad se advierte estas fracturas o estas fallas en el sistema. Entonces me parece que por ahí tenemos que revisar, por ahí tenemos que empezar a organizarnos y pedir una reforma judicial, porque uh-huh. Por ahí lo que está mal, o sea, por ahí se hace lo que dice la ley, pero digamos se necesitan reformas para que esto no suceda, o para que suceda menos, o para que en un futuro deje de suceder, ¿no? Porque detrás de los números son personas, digo, a veces se leen, claro, los números de una manera, no sé si fría, pero digo, tenemos 2.257 femicidios del 2015 a esta parte, que son personas, son mujeres, son niños, niñas que se quedaron sin su mamá, son personas que se quedaron sin su familiar, sin su amiga, ¿no? Como hay historias detrás de esos números y no podemos perderlo de vista.
Bueno, justo lo que decíamos hace un ratito, pero con otro tema, esto de empezar a perder la costumbre de esto fue así toda la vida, estamos acostumbrados a esto, de empezar a repensarnos esas cosas y ver qué necesitamos cambiar y desde dónde lo podemos cambiar, justamente en lo que tiene que ver con el sector judicial, es algo que lo venimos remarcando y charlando en un montón de oportunidades, ver si ya muchas de estas leyes nos han quedado por ahí un poquitito lejos de las necesidades que tenemos que cubrir.
Sí, coincido plenamente, tal vez un poco vetustas ya, y en realidad la construcción de estos datos es también para entender que no se tratan de situaciones aisladas, de un loco suelto, ¿no?, que se cree que es un monstruo. No, son personas, los femicidas son personas que viven en la misma sociedad que estamos nosotros, que compartimos espacio de trabajo, las casas, porque la mayoría de los femicidios suceden al interior de los hogares, que no son locos sueltos, que no son enfermos ni nada por el estilo, sino que la violencia de género es un problema estructural, social, y no es individual ni aislado, como a veces tal vez se intenta, ¿no?, deslizar.
Victoria, ¿y qué pasa a la hora de hablar de transfemicidios y travesticidios?
Bueno, generalmente lo que vemos es que están aún más estigmatizadas las compañeras que cuando se trata de estos temas en los medios de comunicación, ¿no? Digo, están muy vinculadas a la criminalización, a posibles conflictos con la ley, entonces están siempre vinculadas a esas informaciones que en realidad no dejan más que reproducir más violencia sobre un colectivo que ya de por sí le atraviesan más violencias incluso que a las mujeres, ¿no? Porque hay una interseccionalidad donde damos cuenta de que la violencia es aún más cruda. Entonces, cuando se trata de una identidad disidente, de una persona trans, de una compañera travesti asesinada, la criminalización es aún peor, la estigmatización es aún peor, ¿no? Entonces, desarmar un poco, si costó y todavía cuesta con las mujeres, ¿no? Como que con las identidades trans también, ¿no? Hay que tratar de desligarlas, o un ejercicio responsable de la comunicación iría en ese sentido, ¿no? De no ligarlas a la criminalización ni a la estigmatización por su condición de género.
Bueno, una cosita más en dos minutos, porque ya tenemos que cerrar esta entrevista. Decir que dentro del documento del 3J, que se leyó el sábado, se hace especial hincapié a la situación que estaban conversando con Pablo ahí, con este Poder Judicial no hay ni una menos. Y una cuestión, el fin de semana se elevó a juicio, se dio sentencia a Sebastián Villa, este jugador de fútbol del club Xeneize, que fue condenado a 2 años y 1 mes de prisión condicional por ejercer violencia de género y amenazas hacia su expareja Daniela Cortés en abril de 2020. Digo, ¿no? Acá también hay que evaluar la condena, porque me da la sensación de poco tiempo, ¿no? 2 años y 1 mes, y además condicional. Él puede estar afuera, puede estar en libertad, a pesar de haber golpeado a quien era su compañera en ese momento, ¿no?
Claro, eso es por la cantidad de años que tiene la condena, digamos. Si hubieran sido un poco más de 3 años, la situación era otra. A mí me parece que el problema que enfrenta el jugador ahora puntualmente es lo que se le viene, porque tiene una denuncia por abuso sexual, incluso más grave aún que la que ya, por la que ya fue condenado. Entonces, me parece que así todo, siendo poco, con sabor a poco, pensar en que ya no pasa desapercibido, ya no es la violencia de género ya no es un problema ni doméstico, ni de la intimidad de los hogares, ni de que de esto no se habla, ¿no? Me parece que esto se haya hecho público y que haya avanzado, digamos, más allá de tener disidencias en o no estar de acuerdo con el proceso judicial. Me parece que el revuelo mediático que ha tomado el caso puntual es que también la violencia de género es ejercida por jugadores, que también por máximas estrellas del fútbol, ¿no? Goleadores exitosos y demás, viene a desarmar esta idea de que son personas que están aisladas, sueltas, locas, enfermas. No, son personas con las que convivimos todo el tiempo.
Victoria, muchas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes.